Estamos de regreso a la primera, en la primera emisión de IMER Noticia. Recientemente la FAO publicó un informe que contiene datos que no se habían conocido de esa manera conjunta hasta antes de este informe. Este informe se refiere a los sistemas agroalimentarios. Entre los datos que destacan es que cerca de 1.230 millones de personas trabajan en estos sistemas agroalimentarios en todo el mundo. La mayor parte lo hace en las regiones de Asia y África, donde una buena parte de los hogares pues se dedican básicamente a tareas agrícolas. Lo interesante de este estudio, más allá de la información que nos revela cómo existe todavía un altísimo porcentaje de la población del mundo dedicada a la agricultura y todas las actividades vinculadas, es justamente que no se refiere únicamente a las personas que trabajan en el campo, sino a todo el sistema que existe antes de que los alimentos lleguen a los consumidores. Es una información importante, sobre todo para conocer cuál es la realidad de nuestro planeta, la de nivel de dependencia que puede existir en algunas naciones y las soluciones que puede haber para garantizar el abastecimiento de alimentos a este planeta que está azotado por no solamente por cuestiones civiles, de guerras y ese tipo de contaminación, sino el cambio climático. Para conocer un poco más los detalles de este informe, que como le comento tiene mucha, mucha importancia, platicamos con Lina Paul. Ella es representante de la FAO en México. Lina, buenos días. Le saluda Alberto Nájar. Gracias por esta entrevista.
Muy buenos días, Alberto, y muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, para entender de qué hablamos, por qué es importante este informe, quisiera empezar por lo básico. ¿Qué es un sistema agroalimentario? ¿Cuál es la diferencia con, no sé, como un sistema agrícola o un sistema silvícola, en fin? ¿Cuál es la diferencia con un sistema agroalimentario?
Mira, el gran problema, Alberto, es que hasta hace muy poco tiempo todos los discursos, todos los programas políticos, mundiales, nacionales, estaban siendo trabajados de manera como compartimentos, como silos, como estancos tradicionales. Entonces, por un lado se veía la agricultura, por otro la nutrición, por otro lado la salud, otros veían el cambio climático, incluso si tú ves cómo está organizado los gobiernos, bueno, la Secretaría de Agricultura ve los temas de agricultura, salud ve los temas de nutrición y salud. Y lo que nos hemos dado cuenta es que esto está absolutamente interrelacionado. No podemos hablar de agricultura sin hablar ahora de cambio climático, porque bueno, ya has visto todo el tema de sequías y cómo está afectando esto. Y no podemos hablar, sobre todo en México, de agricultura si no hablamos de nutrición, porque resulta que tenemos unos niveles de obesidad y sobrepeso que ya casi son una epidemia en México y en muchos otros países del mundo. Entonces, hemos empezado a ver que esto se tiene que ver de manera articulada. Y esa es la gran diferencia entre lo que ahora se dice sistemas agroalimentarios y la agricultura en sí. Agricultura, pesca, ganadería. Es decir, los sistemas alimentarios abarcan todo, abarcan esa producción agrícola primaria de alimentos y de productos no alimentarios que proceden de los cultivos, de la ganadería, de la pesca, de la silvicultura, de la acuicultura, pero también incluyen esos sistemas agroalimentarios toda la cadena de suministro de alimentos. Desde que se produce hasta el consumo final o incluso todo el tema de la eliminación de los residuos, de todo el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y eso hace que ahora los informes que desarrolla la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se tengan que hacer con la Organización Mundial de la Salud, con el Programa Mundial de Alimentos, con la UNICEF, con el CIDA, es decir, con otras agencias del sistema que trabajan eso. Entonces, los sistemas agroalimentarios abarcan toda la cadena. Y la agricultura abarca la producción primaria, la producción de alimentos.
Lina, ¿por qué es importante abarcar toda la cadena? Yo pienso de entrada, no sé si estoy en lo correcto, Lina, que al momento de hacer un análisis integral y se incluya la cadena de suministros, en esa misma medida también se pueden encontrar algunas responsabilidades para el abastecimiento o no de alimentos en algunas regiones o países. intermediarios, por decirlo de alguna forma. ¿Sirve el medirlos de esta manera para ubicar en dónde están los obstáculos para que los alimentos lleguen de manera accesible a todos los que lo necesitan?
No, fantástico, lo has dicho muy bien, incluso desde tu introducción, Alberto. ¿Por qué es importante? Porque, como digo, abarcamos toda la cadena, entonces abordamos cuestiones que tienen que ver con seguridad alimentaria, que tienen que ver con comportamiento de los consumidores, con inocuidad de alimentos. Está bien, traigamos alimentos baratos al país, pero asegurémonos que esos alimentos sean inocuos y que no nos produzcan plagas o enfermedades. Tiene que ver también con todo el tema de repercusiones en el bienestar humano. Entonces, hasta ahora, imagínate, todavía no habíamos logrado tener una cifra de cuáles son las personas, cuántas personas están involucradas en esto. Esto no ha sido solo un trabajo de la FAO, esto lo hemos hecho junto con la Universidad Johns Hopkins, con la Universidad de Cornell y con la Universidad de Notre Dame. Con ellos y con los grandes científicos que están en estas universidades y la FAO, hemos logrado identificar esto. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, en los países de ingresos más bajos, hay mayor número de personas que están en los sistemas agroalimentarios. Entonces, se necesita saber cuántos son para poder definir las políticas para garantizar esa cantidad y sobre todo la calidad de los empleos. Entonces, ¿cómo promovemos, ahora que necesitamos tanto generar empleos, cómo promovemos esas transformaciones y las hacemos inclusivas? Si no sabemos, a mí me gusta mucho esa frase de Coneval, de lo que no se sabe, no, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y ¿cómo regulamos esas condiciones de trabajo? Porque lo cierto es que estas personas empleadas en los sistemas agroalimentarios, en general, en muchos países, no tienen buenas condiciones de trabajo. Hay tratas de seres humanos, hay condiciones peligrosas, hay una seguridad laboral precaria, hay salarios bajos. Bueno, este informe además, dentro de muy poco, en una o dos semanas, sale ya desagregado por mujeres y hombres, lo cual es súper importante porque las mujeres están en estas peores condiciones en el sistema agroalimentario. Y lo que nos sorprendió este estudio es saber que casi la mitad de la población en el mundo está involucrada en los sistemas alimentarios. Y no estoy hablando de que, bueno, todos si comemos, ¿verdad? De una u otra forma estamos en esta cadena, pero estoy hablando en términos de su participación económica, casi la mitad de la población. Como tú dijiste, más o menos 1.300 millones de personas están involucradas en la actividad agrícola primaria, pero estamos hablando de todas estas personas que están en toda la cadena de los sistemas agroalimentarios, que son la mitad de la población y que por lo tanto requieren una atención especial.
Y también el hecho de que tengamos estos datos de esta manera, Lina, lo veo como una herramienta inclusive para combatir la desigualdad. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayor parte de las personas que están involucradas en sistemas agroalimentarios se encuentran en Asia y en África, que tienen países con precariedad salarial y económica fuerte. Y sin embargo, los países llamados de primer mundo, con economías grandes, enormes, tienen un porcentaje menor de personas en la población agroalimentaria. Es decir, ellos comen lo que otros producen.
Efectivamente. Y yo creo que tradicionalmente estos países que se han dedicado a la agricultura y estas regiones que se han dedicado a la agricultura son las regiones que están luchando por tener una mayor participación en la economía de un país. Y por lo tanto es fundamental que esto se visualice y, como tú bien dices, pueda lograrse, pueda generarse una mayor inclusión. Finalmente nosotros, todo el mundo, comemos gracias al trabajo en la agricultura, en los sistemas agroalimentarios.
Ahora, ¿cuál es el mapa que se encuentra en América Latina? Si lo pudiéramos ubicar solamente en nuestra región, Lina, ¿cómo nos encontramos? ¿Son cifras parecidas o hay diferencias?
Mira, no, en realidad, como tú bien lo has dicho, buena parte de el porcentaje de empleos, digamos, en los sistemas agrícolas está concentrado en Asia y en África. En menor medida en América y en mucho menor medida en Europa. Y esto tiene que ver, por supuesto, con una transformación que ha habido en América Latina. Ciertamente hay algunos países de América Latina que juegan un papel central en la agricultura del mundo. Esto es México, que es un doceavo productor de alimentos muy importante para el mundo, pero en general América Latina y el Caribe se ha orientado más hacia el tema de servicios y Europa más hacia el tema de la industria y demás. Estados Unidos y Canadá también. Hay mayor peso todavía en el tema de Asia y África, en los continentes de Asia y África, y ahí vemos la concentración mayor. Estamos hablando de que representa en los empleos de África un 53% del total de empleos en ese país. En cambio, en América Latina y el Caribe, el porcentaje baja al 17.9%, o sea, el 18%, para que te des una idea. O sea, en términos de empleo puro y duro de los sistemas agroalimentarios. Y de igual forma, uno ve que si va creciendo, digamos, el nivel económico de los países, el desarrollo económico de los países, también se va reduciendo la aportación de los sistemas agroalimentarios en el Producto Interno Bruto de los países. Esto es así, o sea, entre más se va desarrollando los países. Sin embargo, para América Latina y el Caribe todavía sigue siendo, a diferencia de Europa, todavía sigue siendo un elemento fundamental y el sustento de millones de personas.
¿Hay alguna relación entre los niveles de pobreza y la existencia de un mayor empleo vinculado a sistemas agroalimentarios, o esto es independiente? Lo digo no, porque en no. términos reales se sabe que un campesino pues es pobre, es como la etiqueta que existe, al menos en México, en América Latina.
Definitivamente hay una relación directa, digamos, entre menor desarrollo económico y mayor participación la agricultura en el Producto Interno Bruto. Es completamente directa y eso es en todas las regiones. Entre mayor es el Producto Interno Bruto por capital de la economía de un país, menor es el número de empleos en la agricultura. Y eso lo estamos viendo en América Latina y el Caribe. La población se está dedicando menos y cada vez menos, sobre todo la población joven, se está dedicando menos a las labores agrícolas. Y ya lo hemos dicho, un gran problema en América Latina y el Caribe es el envejecimiento de la mano de obra en la agricultura.
Y es que es un tema, porque una buena parte, según los hallazgos de la FAO, una buena parte de las personas que trabajan en sistemas agroalimentarios son jóvenes. ¿De qué sirve tener esta herramienta, esta información? En primer lugar, la primera pregunta, y le voy a hacer dos, Lina. ¿Cuáles serían, digamos, las recomendaciones para que se utilicen estos hallazgos en materia de política pública? Y otra pregunta de una vez, ¿por qué no se había hecho esta medición de esta manera? ¿Por qué se tomaba siempre desagregado?
Mira, en realidad, por un lado, creo que es importante conocerlo, tener esta información, sobre todo porque no solo porque necesitamos saber cuántos empleos son, los que se podrían generar y cómo garantizamos la cantidad y la calidad de esos empleos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque creo que podría ser un punto de entrada para programas y políticas que promuevan este emprendimiento de los servicios, de las transformaciones que se requieren. Pero yo creo que lo más importante es porque en realidad nosotros necesitamos una visión integral de esto. Pero tenemos que intervenir no solo en el tema de derechos laborales, es en el tema de cambio climático, es en el tema de medios de vida, de sustento, cómo los protegemos, cómo ya dejamos de tener una visión estanco que no nos lleva a nada bueno, y cómo realmente adoptamos una perspectiva que nos haga examinar toda la cadena de valor, ¿de verdad? Porque, mira, el punto es que nosotros requerimos identificar esas, digamos, interacciones, trade-offs, compensaciones que se podrían lograr con un objetivo, por ejemplo, cómo hacemos accesibles los alimentos saludables. Pero bueno, eso podría ir en detrimento de otro objetivo, como el tema de la sostenibilidad medioambiental. Y uno tiene que ir haciendo balances, porque el gran problema es que uno ve los discursos ambientales, los grandes discursos ambientales, que te dicen, tenés que reducir la temperatura a menos de 2 grados centígrados, ¿o quién va a pagar eso? Los productores pequeños van a empobrecerse aún más, van a tener requisitos aún mayores de los que ahora tienen. Bueno, pero es que si no lo hacen, vamos a tener un medio ambiente adecuado. Entonces, tú vas evaluando en tu política pública qué puedes hacer y qué puede afectar otro y cuál es el balance que realmente tenemos que hacer en un país. Tenemos que lograr mayor productividad, pero también tenemos que lograr un mejor ambiente. Pero encima de esto tenemos que lograr una mejor nutrición porque nuestra gente está obesa y en sobrepeso. Entonces, conocer este universo, saber de qué estamos hablando, te permite identificar las medidas que puedes tomar para dejar de ver las cosas en estanque. Ya no podemos ver políticas agrícolas separadas de las políticas ambientales o separadas de las políticas de salud o de nutrición. Ya no se puede. El mundo ya no nos da. Es algo así como que el planeta nos dio subsidio todo este tiempo y ya el planeta dijo, ¿saben qué, señores? Yo ya no les doy más subsidio. Ahora tienen que entender y abordar estos retos. Entonces, quizás por eso surge esta preocupación desde la FAO, se comunica con las universidades que más han trabajado estos temas y que son universidades de primer nivel, y entonces deciden elaborar este estudio que, como tú bien lo has dicho, Alberto, es oro puro. O sea, nunca antes se había identificado esto y ahora sabemos la magnitud de lo que nos estamos enfrentando y la importancia que tienen los sistemas agroalimentarios.
Sí, la verdad es que el encontrar esta información reunida en un solo documento, para quienes tenemos interés periodístico y para quienes tienen, por supuesto, temas de investigación, y debería también ser de mucho interés para los tomadores de políticas públicas, es muy importante saber de qué estamos hablando, para también quitarnos un poco estas ideas preconcebidas de que el tema agrícola termina simplemente con entregar subsidios o con entregar fertilizantes, etcétera. Y ahí perdemos, a partir de ese momento perdemos la cadena y de pronto la gente en Ciudad de México, por ejemplo, dice, pero ¿por qué está tan caro esto? Bueno, es que hay toda una cadena de agregando valor y valor hasta llegar al consumidor, Lina.
No, exactamente, y mira, la verdad es que uno se espanta un poco. Ha salido un estudio reciente en Estados Unidos que a mí me dejó un poco espantada, por cierto, no es de la FAO, pero es interesante porque evalúa para Estados Unidos y ahí te definen cuánto queda del precio de los alimentos a los productores. Y uno dice, a ver, no puede ser, no podemos estar en ese nivel, cuando en realidad lo que nos está diciendo este estudio, fíjate, es que nos está quedando a nosotros, a los productores de estos productos, les está quedando mucho menos del 5% del precio de los alimentos. ¿Qué puedes tú imaginar lo que eso significa? Solo llega 14 centavos de cada dólar que los consumidores pagamos por alimentos. 14 centavos de cada dólar. 14%, 14 centavos de cada dólar que los consumidores pagan por los alimentos es lo que realmente llega a los productores, a los agricultores. Pero algo tenemos que hacer, porque encima estamos cargando a los productores, a los agricultores, de todas las consecuencias que está generando la agricultura, y cada vez más países siendo más pequeños. Entonces, un poco hay que ver toda la cadena. Este estudio dice, el 25% se lo lleva la agroindustria, el 20% se lo lleva el comercio minorista, los mayoristas se llevan el 15%. Eso es en Estados Unidos, imagínate, eso es en Estados Unidos. O sea, y uno dice, bueno, habrá que ver de manera integral quiénes están participando en todo esto, pero cómo hacemos, como tú bien lo decías, esto mucho más equitativo.
Pues sí, es muy importante tener muy claro cómo está esta circunstancia del abastecimiento de comida, básicamente, y sobre todo para entender por qué hay tan poquitos, muy, muy, muy ricos con el sistema agroalimentario y muchos, claro, muchos, muchos muy, muy pobres. Lina Paul, se nos acaba el tiempo, hay muchas preguntas, pero básicamente la última pregunta, ¿en dónde encontramos este estudio tan importante?
Bueno, está en nuestra página web. Lamentablemente por el momento solo está en inglés. Nosotros ya estamos pidiendo que esto se traduzca lo más pronto posible. Está por ahora en inglés. Es un documento que está producido por la Oficina de Estadísticas de la FAO. Nosotros lo llamamos Working Papers. Es una serie que hacemos de varios temas súper interesantes que ustedes pueden ver en nuestra página web de la FAO. Y lo que estamos haciendo aquí es estimando a nivel global y a nivel de país el empleo en los sistemas agroalimentarios. Como digo, es un documento en inglés, Estimating Global and Country Level Employment in Agri-Food Systems, pero estamos esperando que muy pronto realmente pueda salir a la luz nuestro documento de la edición de estadística, y en breve va a salir el estudio ya ahora con todas las estadísticas por género, lo cual por hombres y mujeres, lo cual va a dar todavía más luces de este impacto inequitativo que hay en los sistemas agroalimentarios, que las mujeres también cargamos mucho con esto.
Sí, ese estudio se ve que va a causar muchísimo, muchísimo ruido, y entiendo que va a ser esta semana, Lina.
Efectivamente, bueno, está la próxima, pero nosotros esperamos que esta ya salga, pero quiero decir, en la próxima ya seguramente estará en nuestra página web de la FAO.
Pues ojalá que podamos conversar con detalles sobre este nuevo documento y seguir en el tema, que no lo podemos hacer a un lado. Lina Paul, representante de la FAO en México, muchas gracias por esta entrevista en la primera emisión de Imer Noticias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Alberto, por el interés de este estudio, pero además por llevar este mensaje a todas las personas. Uno a veces tiene un plato de comida en la mesa y no sabe todo lo que hay detrás de este plato de comida.
Eso hay que decírselo a los niños que no quieren comer. Bueno, muchas gracias, Lina.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Ahí está, este estudio de la FAO, que como hemos usted escuchado, tiene datos muy, muy importantes que se reúnen por primera vez. Échele una mirada y ahí tendremos alguna respuesta. Los grandes, grandes ricos, antes de la era de las redes sociales y de las finanzas y de todo lo que implica la intermediación financiera, los primeros ricos de este planeta eran los que se dedicaban a la venta, compra de alimentos. Y aquí hay una respuesta de por qué. Vamos a una pausa.